Pagar impuesto de renta a partir de salarios de ingresos mensuales de 2.300.000 pesos. Aumentar el IVA hasta el 19%. Aumentar los impuestos al precio de la gasolina. Son algunas de las propuestas de esta comisión que estudia o que ha estudiado el tema tributario pensando en la reforma que viene a partir del mes de julio, que va a estudiar el Congreso a partir del mes de julio. Uno de sus integrantes de esa comisión tributaria, el doctor Leonardo Villar, director de FEDESarrollo. Doctor Villar, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Doctor Villar, por partes, ¿cómo es la idea? ¿Quiénes declararían renta si se aprueba esta reforma tributaria? ¿Cómo es la propuesta?
A ver, yo quisiera empezar por decir que todas las propuestas en materia tributaria siempre son propuestas difíciles de hacer, difíciles de plantear. No es fácil aceptar pagar impuestos y por lo tanto ver los beneficios a eso no es nunca muy atractivo. Lo importante es tener en cuenta que el país tuvo un shock muy importante en los últimos años como consecuencia de la caída en el precio del petróleo. El gobierno nacional venía recibiendo hasta 25 billones de pesos por rentas petroleras que simplemente desaparecieron. Y lo que hay que pensar ahora es en dos temas. Uno, cómo reponemos al menos una parte de esos recursos que requiere el gobierno para seguir financiando la educación, la salud, para hacer infraestructura, para apoyar la primera infancia, para apoyar la vejez, para pagar las pensiones, para hacer tantas cosas, para mantener el ejército, la policía, para hacer tantas cosas que necesita recursos públicos y que alguien debe pagar cuando ese maná que nos caía del petróleo desapareció. En ese contexto se hace una serie de recomendaciones sobre impuestos, recomendaciones en las que también se tiene en cuenta que la estructura tributaria actual es una estructura tributaria muy complicada, muy distinta a la que existe en otros países del mundo, que quisiéramos simplificarla, hacerla más amigable a los negocios, al desarrollo, a la generación de empleo, a la inversión. Y es en ese contexto que aparece este tipo de propuestas.
Okay. Ese es el contexto. Ahora, doctor Villar, ¿le parece si hablamos de las propuestas? Que me imagino lo que la gente quiere entender. ¿Le parece si nos explica los tres puntos principales? El primero, el de quiénes tendrían que declarar renta, ¿a partir de qué nivel?
Sí, en el tema de renta se plantean dos temas muy importantes. Para personas naturales y para sociedades. En el caso de personas naturales, se plantea en primer lugar que cuando se distribuyan dividendos a las a los dueños de las empresas, las personas que reciben dividendos deban pagar impuestos sobre esos dividendos. En ese sentido se está tratando de capturar la franja más alta de ingresos del país. En el otro extremo, lo que encontramos en las comparaciones internacionales es que en Colombia se empieza a pagar renta a un nivel bastante alto comparado con lo que sucede en otros países. Aquí se empieza a pagar impuesto de renta a partir de ingresos del orden de 3.5 millones de pesos. Y se propone reducir eso a un nivel de alrededor de 2.300.000 pesos. Un nivel que de todas maneras es bastante superior, es cerca de 2.5 veces el ingreso promedio de una persona ocupada en Colombia. Esto implicaría que cerca del 80% de las personas ocupadas en Colombia seguirían sin pagar. Pero las personas que ganan más que esto empezarían a pagar muy poco, unos montos marginales realmente, pero el hecho de que entren a pagar tiene dos implicaciones importantes. Por un lado, que adquieren pertenencia al sistema en su aporte al Estado. Y por otro lado, que el hecho de que más gente pague hace más fácil el seguimiento por parte de la autoridad tributaria, sí, en particular de la DIAN. En ese sentido, se busca que entren más personas al ruedo tributario, sí, con tarifas extremadamente bajas. Una persona que gane, digamos, 2,5 millones, 3 millones de pesos, no pagaría en la propuesta más de un 2,5% sobre sus ingresos.
Ah, pero sí van a pagar impuestos sobre la renta las personas que tienen salarios de 2,5 millones en adelante.
La propuesta es que se empiece a pagar impuestos a partir de un rango de ese orden, con unas tarifas muy bajas que conduzcan a facilitar el control por sí. parte de la DIAN, pero que también incorporen a esa más importante de la población, que insisto sigue siendo cerca del 20% de la población ocupada, empiecen a pagar algo para contribuir a las actividades del Estado.
Doctor Villar, los colombianos están muy preocupados por el tema del IVA, porque pues usted más que nadie sabe cómo se ha incrementado el costo de vida en el último año, una inflación que ya llegó al 8%, y esto va a generar posiblemente más inflación, porque se espera que los productos gravados con un 16% aumenten a un 19% de IVA, los que no tienen IVA a un 5%, los que tienen un 5% a un 10% sería el aumento, es decir, un aumento generalizado en el IVA que impactaría directamente a los bolsillos de la gran mayoría de los colombianos. ¿Cómo es esta propuesta?
A ver, en el caso del IVA, la dificultad es grande porque ciertamente se trata de una propuesta difícil, a nadie le gusta hacer este tipo de propuestas y quiero empezar con decir eso. Sin embargo, lo que hay que nuevamente tener en cuenta es que como país tenemos que decidir si financiamos la educación, la salud, o permitimos que, como sucedería en el caso de no aumentarlo, se caigan los recursos disponibles para salud y educación. Esos recursos básicamente son los que se dan a través de transferencias que dependen muchísimo de lo que sucede con los ingresos del gobierno y en particular con el IVA.
¿Todos los productos que tienen IVA de 16 hoy pasarían a 19?
La propuesta implica pasar todo lo que tiene 16 a 19, sí.
¿Y qué productos tendrían nuevo IVA que hoy no tienen?
Y se propone, pero obviamente esto sería una decisión del gobierno, si lo propone el Congreso y del Congreso aprobar o no aprobar. Lo que plantea la Comisión es tratar de generalizar al máximo los productos gravados. Y lo que encontramos es que en la mayor parte de los países del mundo, el IVA es mucho más generalizado que en Colombia. Las exenciones son mucho más reducidas. En Colombia, a pesar de eso, pensamos que es importante mantener una tarifa muy baja para los productos de la canasta familiar, para los productos más importantes desde el punto de vista de la población menos favorecida, que productos para los cuales se propone dejar una tarifa de 5%.
Pero la canasta familiar que no tenían IVA, ¿tendrían en esta reforma?
En general los productos, lo que se propone es que la mayor parte de los productos, exceptuando unos muy pocos, por ejemplo, el transporte de pasajeros que se mantiene totalmente exento de IVA, para los demás se propone poner una tarifa del 5%. Para los que hoy tienen el 5%, poner una tarifa del 10%, y para los que hoy tienen el 16%, poner una del 19%.
Pero sería un golpe grandísimo.
Al bolsillo altísimo, ¿no?
Es un golpe importante.
En la comisión, doctor Villar, ¿sí? Discutieron los efectos, es decir, que la gente, obviamente entiendo que el IVA es un impuesto de fácil recaudo, pero esto, y le pregunto, ¿la discusión la tuvieron ustedes? ¿No va a golpear a los más pobres en Colombia?
Es cierto que golpea a toda la población, a todos los consumidores. La golpea y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que hay que tener en cuenta también es que los recursos que surgen de esto deben focalizarse, y en eso hay que hacer un esfuerzo muy grande, en dedicarlos precisamente a favorecer a esa población más pobre del país. El hecho de que muchos de esos productos hoy no tengan IVA ciertamente favorece a las personas pobres, pero lo que es injusto es que nos favorece también a los que tenemos capacidad de pago. Yo, cuando hago mercado con unos ingresos relativamente altos que tengo, estoy exento de IVA en todos los productos de la canasta familiar. Cuando compro cuadernos, cuando compro alimentos, estoy totalmente exento de IVA y no estoy contribuyendo, como yo creo que debería, a financiar la salud y la educación de las personas más pobres de este país.
Sí.
Entonces, en ese sentido, la propuesta dice, tratemos de movernos en la dirección en la que funcionan la mayor parte de los países que tienen esquemas de educación, de salud generalizados, importantes. Sí. Por ejemplo, países como los países nórdicos, Suecia, Noruega, tienen tarifas de IVA casi totalmente generalizadas,
sí.
Incluso de 22 a 25%. Nosotros no estamos proponiendo eso, ni mucho menos, pero solo para tener en cuenta que allá no lo hacen para perjudicar a los pobres, lo hacen precisamente porque es una manera de recoger recursos de toda la población con los cuales pueden hacer programas que beneficien de manera particularmente sí. importante a los más pobres.
Doctor Villar, gasolina, licores, ¿cuál es la propuesta?
Bueno, en gasolina la propuesta es, nuevamente, si sabiendo que se trata de una propuesta poco popular, poco atractiva desde el punto de vista de la opinión pública, la idea es que las personas que tienen automóvil tienen capacidad de pago relativamente alta comparadas con el promedio de la población, y además que la gasolina es un producto que genera externalidades negativas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando consumimos gasolina y andamos en un carro particular, estamos por un lado generando deterioro del medio ambiente y por otro lado demandando recursos de infraestructura muy importantes porque hay que tener calles, carreteras, etcétera, para eso, y por lo tanto deberíamos pagar un poco más por esa gasolina. Entonces, aparte de pagar el precio de la gasolina acorde con los precios internacionales, se propone que debamos pagar un impuesto. El impuesto existe hoy, pero se propone incrementar ese impuesto en un
30%. ¿30% el impuesto a la gasolina?
Sí.
Sí, pero ese impuesto no solo golpea a los que tienen carro, doctor Villar, golpea a los que usan el transporte público que también se mueven vía gasolina.
Eso es cierto, pero los golpea de una manera muy marginal. En realidad, quien va en un Transmilenio, el porcentaje de gasolina que está usando es absolutamente mínimo comparado con quien va en un carro particular. Quien va en un Transmilenio va con otras 200 personas compartiendo el mismo uso de gasolina que quien va en un carro particular usando un monto de gasolina parecido para él solo. Eso hace que el impacto que tiene el precio de la gasolina para el servicio público sea bastante marginal, en cambio el que tiene para el uso de los carros particulares es importante.
Ahora, en la estructura de Transmilenio, no sé qué sistemas públicos ustedes analizaron, en la estructura de Transmilenio el 35% del costo del tiquete es gasolina, es combustibles. ¿Mm?
En cualquier caso, en el caso de un vehículo particular, el costo es muchísimo más alto. Digamos, yo no quiero ni mucho menos dar la sensación de que alguna de estas propuestas no tenga impactos negativos.
No, claro.
Quiero ser muy explícito en decir, estamos buscando mecanismos que hagan viable un Estado que queremos tener y además un Estado con el cual nos hemos comprometido a través de múltiples leyes, por ejemplo, ofreciendo a la población colombiana salud generalizada prácticamente sin límites a los beneficios que se pueden tener en salud, o ofreciendo educación gratuita a quien quiera tener la educación pública, o apoyando a los niños, o apoyando a la vejez. Lo que pasa es que para eso hay que tener unos costos. Entonces, yo no quiero decir que nada de esto que está proponiendo esté exento de costos. Los costos son importantes. Lo que se trata más bien es de buscar que los costos estén repartidos de la mejor manera posible que esa tributación sea lo más amigable al crecimiento económico.
Entiendo que esta es apenas la punta del iceberg para abrir una polémica gigante alrededor de la reforma tributaria, alrededor del impacto y alrededor de quién va a asumir los costos de esa nueva reforma tributaria. Doctor Villar, espero tener la oportunidad de hablar más profundamente en algún momento. Le agradezco estos minutos.
Bueno, muchísimas gracias a usted.
10:30 minutos, de FEDESarrollo, su director, la propuesta de reforma tributaria con la que va a abrirse, Felipe, una temporada durísima, por lo que usted se da cuenta.
Debate, pero no, esto es, si no van a dejar...
Esto es a la clase media, no sí, IVA, impuestos a la gasolina... Media.
Y es que lo que él dice...
Media, pero también le pega al resto.
Claro.
Hablando de IVA, no, por eso. 19.
Pero Felipe, le pega al resto, pero los de la clase alta lo van a poder pagar. Esto, pero yo pregunto, eso es marginal, pero a la gente de estrato 4 para abajo se le complica la vida cuando usted sube esto.
¿Dónde tendrá claro el gobierno y el Departamento Nacional de Planeación y Hacienda, en fin, todos estos genios de la economía?
Sabios,
sabios de la economía, la capacidad de pago...
De la gente.
Gasto que tenemos los colombianos. Es decir, no, Felipe, es que los impuestos... Hay un momento que los expertos dicen, usted que es economista, Aurelio, un momento que los expertos dicen, por más impuestos que pongan, la gente no paga porque no tiene cómo. Es que ¿de dónde más los colombianos vamos a sacar?
Es que usted ha visto lo que está en el mercado.
Vienen reventados en lo local, en lo departamental y en lo nacional.
Además, si fuera como dice el doctor de Villar, que realmente los colombianos tienen todos o tenemos todos acceso a salud y a educación y a no sé qué, uno diría, bueno, listo, pague los impuestos, como pasa en los países civilizados. Usted paga unos grandes impuestos, pero él tiene un hospital, tiene unas vías perfectas, tiene escuelas.
Que hay que recoger para...
Que se la roben, Néstor, porque aquí en Colombia se roban la plata de los impuestos.
No,
y los nules no han devuelto, Néstor, la plata que se robaron, por ejemplo.
Vanessa, pero mire usted que el doctor Villar dice una cosa que realmente, pues no sé de dónde la saca, pero dice que golpea a todos, sí, pero no a todos por igual. Cuando uno fija un impuesto como el IVA o aumenta el impuesto a la gasolina o el impuesto al consumo, Felipe, porque también prepárese, el del corrientazo también va a subir.
Todo.
En proporción al ingreso no es lo mismo. Me explico, no es lo mismo cuando usted sube el IVA del 16 al 19 para alguien que gana el mínimo, para alguien que gana 10 millones de pesos, no es lo mismo en proporción al ingreso. Entonces, sin duda, como dice Néstor, esto va sobre la clase media y sobre las clases de más bajos ingresos.
Vamos a tener la oportunidad, claro, porque esto va... está comenzando y va a recibir muchísimos debates. 10:32, ya regresamos en Mañana Viva.